Estamos junto a Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berset.
Bien amigos, ya estamos de vuelta, les habla Eduardo Martínez, estamos en Faro Económico y les recuerdo a los que se vienen incorporando, estamos aquí acompañados de Lorenz Goldborn y Alejandro Mico. Y bueno, démosle una miradita a los titulares globales, lo que está pasando en el mundo, esta guerra comercial que viene anunciada. Bueno, llegó julio y entiendo que el viernes parten las medidas anunciadas, particularmente el tema de Estados Unidos a China, los aranceles especiales, y a Europa, a los automóviles. Así que cuéntanos, Lorenz, el efecto de eso, porque hemos visto los titulares son un poquito alarmistas. El cobre lleva casi una semana, 7, 8 días cayendo. Hoy día cayó de nuevo un 1%. Ya estamos bajo la barrera psicológica de los $3. Por lo tanto, nuestros términos de intercambio se han visto afectados con un petróleo alto, con un cobre bajo, producto de esta guerra comercial. ¿Y por qué está metido el cobre
aquí? Bueno, lo que pasa es que esta guerra comercial que se va a materializar en un primer análisis este viernes, ¿no es cierto?, con unas primeras medidas, viene una escalada continua que ha involucrado no solo a China y Estados Unidos, también a Europa, como tú mencionas, a Canadá, México, que tocaremos el tema más adelante. Y esto lo que en definitiva está planteando es que el comercio mundial empieza a tener restricciones fuertes para su normal desenvolvimiento. Y eso genera preocupación respecto a cuáles van a ser los impactos que va a tener en las economías más grandes del mundo, básicamente la economía china, en la misma economía norteamericana, en Europa, y eso afecta las materias primas. Al haber menos comercio, se produce menos bienes y servicios, al haber menos bienes y servicios, se requieren menos materias primas, y ahí los países productores de materias primas.
Por ejemplo,
prima,
la industria automotriz, hablan que General Motors no se ve beneficiado, curiosamente, de esta medida, porque produce una cantidad importante de sus autos que venden en Estados Unidos, en Asia y en China en particular.
Bueno, y lo mismo ocurre con el tema de México. O sea, buena parte de las partes y piezas que los productores de autos norteamericanos requieren son producidas en México. Entonces se empieza a producir un fenómeno de obstrucción al comercio internacional, y esto finalmente se traduce en menores precios de productos básicos, commodities, que son los que produce Chile y otros países latinoamericanos. Entonces tenemos aquí un tema que es una amenaza, eso está poniendo mucho nerviosismo. De hecho, hoy día leía que hay algunos que están esperando de que antes de este viernes algunas medidas de emergencia se tomen, de que hayan acuerdos de última hora para evitar incluso que estos aranceles empiecen a tomar efecto, pero son solamente rumores de mercado, y la verdad es que lo que se prevé es una situación compleja. La pregunta es hasta dónde escala esto, si es una primera mostrada de dientes, si es un análisis inicial o unas medidas iniciales para sentarse a negociar, o efectivamente vamos a ir a una escalada donde la tuya y dos más, ¿no es cierto? Tú me pones aranceles, yo te pongo el doble aranceles, mañana tú me pones más, y seguimos en esta escalada, trabando el comercio internacional y en definitiva evitando movimientos de bienes y servicios que han sido tremendamente provechosos para el mundo los últimos 10, 20 años.
Oye, Lorenz Goldborn no hace la pregunta correcta. ¿Es esto una sentada a negociar? Lo vimos gobiernos populistas como el de Donald Trump para negociar con Corea del Norte. Hizo una serie de escaladas que finalmente terminaron en sentarse en la mesa. Vamos a ver cómo termina eso, pero al parecer va bien encaminado. Hoy día se habla de desarme nuclear, hoy día se habla de restablecer relaciones, una serie de cambios importantes. Entonces, tenemos gobiernos populistas como el que se ha elegido en México el fin de semana, el gobierno de Trump, proteccionista. Se habla de que China, para defenderse de esto, le va a dar subsidios especiales a todas aquellas empresas que se vean afectadas. Se habla de $100 mil millones de una línea de crédito especial a todos aquellos exportadores que se vean afectados por esta medida. Entonces, la pregunta de Lorenz, Alejandro Mico, es, ¿esta escalada es una manera de sentarse a negociar con un bloque como el europeo, con un bloque como el chino, y mejorar las condiciones, o realmente estamos en presencia de algo que no van a poder controlar?
A ver, eso es lo que todos esperamos un poco. A ver, es el... Nosotros uno espera que esto sea simplemente otra más hablada fuerte, sin mucho contenido, al final, del presidente de Estados Unidos, que ya ha mostrado varias en otros ámbitos. Este es un ámbito bien complejo, así que genera harto impacto rápidamente, impacto en la calidad de vida de mucha gente rápidamente. Por lo tanto, es un poco más allá de lo que ha pasado con Corea, que al final del día era más amenazas.
Y estaba aislado, era un tártico.
Era bastante más aislado del tema. Ahora, si esto escala o no, uno tiene cierta, yo al menos yo tengo más confianza de que Estados Unidos tenga las institucionalidades suficientes que pare esto, que tenga un Senado fuerte, un Congreso, que al final del día, cuando empiece a ver que esto tiene impactos colaterales no pensados, lo mismo que hablábamos un poco aquí de algunas empresas que supuestamente se veían beneficiadas terminan siendo afectadas, se empieza a generar una presión política en Estados Unidos de tal forma de volver un poco al camino del libre comercio. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que es importante que a nivel de Estados Unidos se vuelva a tener la visión de que ellos sean un poco de alguna forma quienes ordenan el mundo del comercio, del libre comercio, cosa que han estado perdiendo, que han empezado a dejar de tener una presencia en favor de China, lo cual también empieza a generar problemas o segundos pensamientos en algunos actores en Estados Unidos, lo cual también es importante poner sobre la mesa. Yo espero que la institucionalidad que hay en estos países, particularmente en Estados Unidos, vaya poniendo un cierto coto a esto y más racionalidad. Lo que se vio en un comienzo, por ejemplo, con el tema del NAFTA, se habló fuertemente que se iban a ponerse a cerrar mucho. Al final del día, lo que ha pasado hasta ahora, no sabemos todavía, ha sido una renegociación del acuerdo de libre comercio de Canadá, México y Estados Unidos, más de modernización. De hecho, me tocó estar hace un tiempo atrás con la gente en México, con el Ministerio de Hacienda de México, y ellos veían con menos temor ya este tema de que las medidas, que las conversaciones que se estaban dando a nivel de las negociaciones bilaterales eran más de un perfeccionamiento.
¿Y qué te decían ellos respecto al gobierno, un eventual gobierno de AMLO, donde es una persona, López Obrador, es bastante más nacionalista o populista? Sí.
Yo no pondría populista. De hecho, algunas declaraciones que la planteó no fueron muy populistas, en términos, por ejemplo, de decir de que veía en México un problema muy grande con el gasto en el gobierno, recortar puestos de trabajo en el gobierno.
Bueno, es una medida,
¿verdad? Digamos que no es para nada de populista. Por lo tanto, y partió diciendo también rebajas de salario. Bueno, ahí hay que todo un tema que hay que ver la implicancia que tiene, pero partió con medidas bastante fuertes que no se podrían llamar como populista.
Él fue alcalde, ¿no es cierto?
Él fue alcalde de Ciudad de México.
Y, si bien no tuvo una gestión brillante, entiendo yo, tampoco tuvo un accionar donde cayó la demagogia. No. Hizo algunas medidas, probablemente con bajo nivel de financiamiento, tuvo algunos problemas en materia de hacer programas quizás no totalmente financiados. Pero no fue un populismo extremo.
Me refiero a la parte nacionalista, parte con Trump.
Lo que es complejo es que, claro, si tú lo piensas, Trump y López Obrador, ambos son bastante nacionalistas, ambos son, o se han declarado, no muy proclives al comercio internacional. Eso quizás es un poco más preocupante. Ambos como que quieren que sus países sean fuertes en aquellos bienes en los cuales consumen, ¿eh? El caso maíz, el caso
un poquito más autártico, independientes,
claro, que puedan producir. No adoran la inversión extranjera, por más que ahora hemos escuchado en los últimos discursos de López Obrador, una vez que ya ha sido electo, ser bastante más conciliador con la inversión extranjera, pero él propicia mucho más fuerte la inversión mexicana. Ahora, los grandes desafíos yo creo que son dos. Uno que es tradicional en México, que es avanzar en todo lo que significa mejorar la eficiencia del Estado, mejorar todos estos sistemas mexicanos que llevan tanto tiempo y que anquilosan un proceso difícil. Y lo segundo, y no nos olvidemos, y que no sé cómo lo va a abordar, es el creciente grado de violencia que existe en México.
El narcotráfico, como ha dominado todas las instituciones.
Hay estados en donde México está siendo fuertemente dominado por la violencia, por el narcotráfico, y ese es un tema muy difícil de abordar. El otro día leía que habían del orden de 75 homicidios diarios.
No, quizás lo más impresionante es que el día siguiente de las elecciones ya hay un alcalde asesinado. No. Deja volverse con López Obrador. Es una persona que lo que ha mostrado ser bastante pragmático. De hecho, en el tema, como mencionábamos, en Ciudad de México, es verdad que él hizo hartos programas sociales, pero la deuda con respecto a sus ingresos cayó. De hecho, subió la deuda del municipio, pero sus ingresos aumentaron más, por lo tanto, la deuda como porcentaje de sus ingresos cayó.
Que al final es lo que importa.
Que es lo que importa al final del día. Por lo tanto, hay que ver, es un personaje que es, obviamente, que tiene toda una tradición. Quizás nosotros nos tocó verlo más en los temas no tan de su gestión, el tema del Zócalo.
A mí hace muchos años me tocó conocerlo en la época que era un activista indígena. Claro. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando, yo creo que se ha ido preparando. Piensa que se ha postulado 3 veces para presidente y entre medio varias
lo preocupante es cuando recibe los apoyos de Cristina Kirchner, de Chávez, de Correa.
Pero bueno, o sea, al final del día
esa parte es la que uno dice, bueno, a ver,
con Cuba también estamos.
Pero creo que efectivamente yo tengo la esperanza, sobre todo ahora que tiene mayoría en el Congreso, de que gobierne con una política más mesurada y con bastante responsabilidad. Yo creo que es un político con mucha experiencia, conoce muy bien, obviamente, su país, y esperemos de que sea bien iluminado.
Oye, Lorenz, y volviendo al tema del comercio, el comercio...
Los ministros que han nombrado, entre paréntesis, han sido personas bastante razonables, con currículums muy, muy valorados, así que tenemos que tener hoy día la esperanza de que...
Demos el beneficio de la duda, como dicen. Y es importante que funcione. Ahora, en esta cruzada que se ha tenido durante muchas décadas, ya llevamos varias décadas, que el comercio mundial es bueno, genera bienestar, sí había un par de cosas ahí que no funcionaban bien. China es un país que no es abierto al comercio completamente, es comercio para un lado, y Estados Unidos no había sido nunca capaz de lograr esa apertura de China para el sector financiero. Recordemos, todo el sector tecnológico está prohibido para los extranjeros en China. Entonces, tenemos esa esperanza de que se pueda sentar con estas bravatas a negociar algo.
Sumado a otro problema que les preocupa mucho a los norteamericanos, que es la protección de la propiedad intelectual.
Que eso no ocurre en China. Eso no ocurre en China.
Ese es un tema que también les preocupa mucho, porque si en definitiva se desarrolla tecnología y los chinos la pueden usar sin respetar los derechos que...
Mira,
que
hoy vimos la noticia de una empresa grande, Micron, que está impedido de vender sus productos en Estados Unidos porque copió las patentes de una empresa americana que demandó. Pero eso solo funciona en el mercado americano. O sea, en China no se respeta la propiedad intelectual. Lo hemos visto, las grandes empresas tecnológicas han tenido problemas para establecer su modelo y han sido... Hay un Me Too, un copy-paste de Alibaba, de Google, de Facebook, y eso...
Sin duda es un tema de eso que va a entrar en las conversaciones. Veamos también que sí, Estados Unidos se ha beneficiado de la compra de papeles baratos por parte de China, porque, a ver, esta cosa del comercio para un lado, para otro, al final tiene una contrapartida por otro lado. Si yo compro, si yo vendo mucho a un país y no compro de afuera, me quedo con los dólares. ¿Qué hago con esos dólares? Compro papeles. ¿Y qué papeles compraba? Bonos del Tesoro americano a costo cero. De hecho, hay todo. Uno puede ponerse la pregunta si a un chino le conviene realmente la política que están haciendo el gobierno. O sea, al final del día están con un nivel de ahorro externo gigantesco, que al final del día que renta casi nada. Los papeles americanos han rentado cero hace mucho tiempo.
Y la devaluación que hubo ayer fue un movimiento importante en la moneda china que es más competitiva. ¿Te parece que es parte de las herramientas que usa el gobierno para...?
Sin duda lo que están buscando, y han hecho siempre su política. Ellos compran o mantienen esta compra de papeles a cero ganancia financiera para mantener su moneda más devaluada, de tal forma al final del día ser más competitivo en el comercio. Todo eso tiene un límite, todo eso tiene un costo gigantesco para la población. Si aquí es verdad, cuando yo exporto porque quiero consumir bienes importados, si no, no tiene sentido. O sea, al final del día es como si yo vendiera mis vinos y no puedo comprarle carne a Argentina. ¿Para qué le vendo mis vinos? Me los tomo mejor. Entonces,
Tienes un servicio
para acumular los dólares acá, o que te pagan por los vinos, no tiene mucho sentido.
Claro, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, en algún momento eso se empieza a romper, sin duda alguna. Tú mencionas aquí el gran tema, siempre ha sido en China, el temor del sistema financiero. ¿Qué hay detrás del sistema financiero? ¿Qué hay detrás de los bonos que colocan las empresas estatales? ¿Qué hay detrás de los bonos de todos los gobiernos locales que tienen niveles de endeudamiento bastante más altos? Eso ha sido realmente parte del temor. Ahora, sin duda alguna, hacer lo que está haciendo Trump, ahora le pone una restricción al comercio que es más compleja. Sí, es un tema que nos pega, como ya mencionábamos acá, sin duda alguna, cuando hay menos comercio de autos, nos pega el cobre. Cuando hay menos comercio de autos, eléctricos, va a haber menos demanda de litio futuro. Por lo tanto, ahí hay más temas reales, efectivos, que son algo nuevo, un ingrediente nuevo a el mix que teníamos, que antes, que era simplemente este desbalance comercial que no es la primera vez que lo tenía Estados Unidos. Recordemos, en los 80 uno creció con el temor de los japoneses, que era lo mismo, que era exactamente el mismo tema. Se industrializó en un momento, se tienen que abrir. Y yo, por ese lado,
¿estás optimista de que esto va a ser
yo estaba más optimista antes. Ahora mi temor es que esto escale, como digas, que venga un aquí. A ver, México, sería muy complejo que México tomara una medidas proteccionismo y empezáramos a tener una guerra de palabras que al final del día fuese a un cierre del NAFTA. Eso sí que sería un complejo para nosotros, con toda la implicancia que tiene para Latinoamérica. porque lo importante, siempre el ícono es México y después seguimos el resto, y así fue, por ejemplo, Chile y todo el mundo con la relación comercial con Estados Unidos, fue así un poco. Por lo tanto, eso es complejo, que haya una escalada, que haya un spillover respecto a estas estas guerras comerciales que están habiendo. Espero que haya cordura a nivel mundial y que al final Estados Unidos o los agentes en Estados Unidos, toda la institucionalidad de Estados Unidos, Estados Unidos tiene un Estado, un gobierno, una sociedad que tiene muchos checks and balance, que al final del día...
Una institucionalidad más fuerte. Trump hubiera hecho muchas cosas que no ha podido hacer.
Que no ha podido hacer. Muchas cosas se han quedado en las palabras.
El muro, por ejemplo.
Y recordemos que hay elecciones de midterm, del término medio ahora prontito. Entonces, también eso...
Oye, Lorenz, ayuda. Alejandro tiene esta posición un poco cauta y un poquito... preocupado. Llevamos 10 años de crecimiento en el mundo y tasa cero, y de hecho veníamos con viento de cola. ¿Tú crees que eso se puede acabar ya con esto puede ser una señal de un cambio?
A ver, yo creo que este es un riesgo y un nubes en el horizonte que obviamente pueden obstaculizar este periodo de bonanza que ha sido uno de los más largos en la historia del mundo, ¿eh? O sea, 10 años de crecimiento sostenido.
2008-2018.
No ha sido replicado en el pasado, no ha habido muchas historias similares. Pero yo creo que tenemos espacio para seguir. Lo que sí va a ocurrir es que se van a ir normalizando ciertas situaciones. La cantidad de liquidez que hay en el mundo, la cantidad de liquidez que se inyectó para superar la crisis, especialmente del 2008, eso se ha venido renormalizando o normalizando una situación más estándar, y falta la normalización de las tasas de interés a nivel mundial. Si vemos las tasas en Estados Unidos, las vemos en Europa, las vemos en Japón, estamos todavía con tasas a niveles tremendamente bajos, y eso va a ir provocando un impacto. La medida que se haga en forma progresiva, paulatina, y con un mundo que sigue creciendo en forma sana, eso se puede absorber sin ningún problema, volver a un estado de normalidad. Ahora, si a esto le ponemos una situación donde se dificulta el comercio mundial, donde aparecen estas guerras, obviamente esos dos elementos, la normalización de tasas de interés, la reducción de la liquidez mundial y trabas en el comercio, puede llevarnos a una situación más compleja y eventualmente a un periodo de menor crecimiento, incluso de decrecimiento.
El caso de Chile, ¿cómo lo ves que nos pega? Porque la balanza comercial con México que hablábamos antes, no está, nosotros somos, ellos nos venden más de lo que nosotros vendemos a ellos, pero nosotros sí estamos muy expuestos al factor Asia, muy expuestos, más del 50% de nuestra
exportación. Chile tiene dos fuerzas que son claras, una más, mucho más grande que la otra. La fuerza de menor relevancia, ¿no es cierto?, es el empuje interno. Yo creo que eso se está dando, hay un mayor optimismo, hay una mejor visión del futuro del país, y eso es un elemento positivo que está empujando la economía chilena hacia el crecimiento. Yo creo que vamos a tener niveles de crecimiento cercanos al 4% este año, y en condiciones normales uno prevería un nivel de crecimiento similar o incluso superior el próximo año. Ahora, a esa fuerza que tiene la economía chilena hay que contrarrestar la una que existe y que es tremendamente relevante. Somos muy dependientes del comercio internacional. El precio del cobre y de las materias primas y el precio del petróleo, que también influye en nuestra economía, son relevantes. El precio del cobre está reduciéndose en las últimas semanas.
Estoy mirándolo ahora, 0.93 a la baja, 2.98. Sí. O sea, ya es
el precio del petróleo, que Chile es un importador neto de petróleo,
subió de nuevo a 74 dólares.
Exacto, ya no estamos en niveles de 50 dólares, estamos en niveles de 70. Yo creo que el petróleo no debiera llegar por un corto plazo a niveles superiores a donde está, o digamos superar los 80, pero no olvidemos que estuvimos en cierto momento sobre 100 dólares. Entonces, esos dos fenómenos, baja de los productos que nosotros exportamos, subida de los productos que importamos, puede afectarnos en el desarrollo de mediano.
Bueno, tenemos un tipo de cambio de sobre 6.53, estoy mirando aquí la pantalla, o sea, eso lo hace más difícil ser competitivo también.
Claro, bueno, eso se produce por un fenómeno de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, ¿no es cierto? Si vemos el dólar index, que estamos cerca de 95, cuando estuvimos en el pasado en niveles de 89, bajo 90, estamos viendo un dólar fortalecido a nivel mundial, producto de toda esta guerra. La gente busca refugio en las monedas más tradicionales, y eso golpea a las monedas emergentes, en particular al peso chileno. Sumado a eso, la situación política en Argentina, es política económica en Argentina, la situación política económica en Brasil, vemos la misma situación que se ha producido en Perú. Colombia es el único país que ha tenido un fortalecimiento de su moneda producto probablemente del alza del petróleo y de una situación política más estable. Vemos México también, que tuvo una devaluación bastante importante. Ahora, en los últimos días, producto de la elección de López Obrador, hemos visto que el peso mexicano se revalúa un poquito. Pero estamos en un ambiente de incertidumbre y eso golpea ciertamente el mercado emergente. La gente hace lo que llaman el flight to quality y eso significa que dejan de invertir en los países más riesgosos.
Sí, pero yo, volviendo un poco al tema de las tasas, creo que hay un fenómeno que la normalidad, la nueva normalidad de tasas no es la que teníamos antes.
Que era, no vamos a llegar al 8%, eso que sería.
No, sí, no quise ahí en las tasas de Estados Unidos. Inclusive después ya que los anuncios reiterados de la Fed que van a tener alzas de tasa, que se ha venido la normalización, las tasas largas siguen bastante bajas y hay un fenómeno, creo que hay un fenómeno demográfico muy fuerte estos diez últimos años, cuando en paralelo las políticas expansivas de los bancos centrales vino acompañada también de un cambio demográfico muy fuerte en economías muy importantes como son China en particular, donde claramente si uno ve el ratio de población activa sobre pasiva ha venido cayendo fuertemente, lo cual implica que se van a requerir mucho mayores niveles de ahorro. Por lo tanto, lo que uno empieza a observar y lo que se está discutiendo a nivel más académico el término es cuánto los temas demográficos están pegando a las curvas largas de tasas de interés como un fenómeno ya permanente.
Alejandro, ¿te parece que a la vuelta de la pausa nos enfoquemos en ese tema? Porque un gran desafío que tenemos es cómo vamos a pensionarnos, cómo vamos a resolver el tema de rentabilidad de largo plazo.
Con tasas de interés, como bien dice, cada vez más baja.
Pero hay algunas luces ahí, así que vamos a conversar de eso.
No sé si es bueno o malo, la verdad.
Pero
que
es una realidad.
Hay que adaptarse a la nueva realidad solamente.
Oye, vamos a ir una pausa. Sí, les recuerdo que si está pensando, por ejemplo, retener su talento y quiere darle participación a sus mejores colaboradores, una forma es valorar la empresa. Y para eso tiene que hacerlo con alguien que tenga la máxima independencia. Capital Trust, más de 3.500 millones de dólares en transacciones lideradas nos avalan. Y también le recuerdo que Work Center es una nueva manera de hacer empresa, donde usted tiene su ubicación perfecta, cerca logísticamente de aeropuertos, autopistas, también su oficina con un estándar muy alto y muy bien ubicado con el barrio Oriente. Tenemos varias localidades: Miraflores, Costanera Radial Nororiente, Costanera Norte y esquina con la 5 Norte. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Lawrence Goldborn y hoy día también con Alejandro Mico.
Elige Work Center Radio.